Saludos en el nombre de Cristo esta mañana. Feliz de estar aquí con ustedes. Me gustó mucho el culto hasta este punto. Me gustó los cantos y el devocional. El devocional especialmente anda muy bien con lo que me gustaría compartir esta mañana. Y bueno, a veces no es tan fácil elegir algo para compartir con ustedes. Y es bueno cuando algo pasa como este devocional que anda muy, muy a la mano con lo que me gustaría compartir, porque quiere decir que Dios está ordenando las cosas. Y porque no estoy aquí frente de ustedes como la fuente, solo como el conducto. Dios tiene para nosotros y yo soy solamente un siervo. Y si ustedes oran, Él va a darte lo que necesita por medio de la palabra, no por como yo fuente, sino que viene de Él para ustedes cada uno. Y esto es mi oración esta mañana, que pueden cada uno recibir el alimento que Dios quiere para ti. Porque somos cada uno en diferentes tribulaciones, por decir, diferentes partes y etapas de vida. Entonces tenemos todos diferentes problemas o luchas, lo que sea. Y estamos aquí esta mañana para el motivo de buscar de Dios lo que quiere para cada uno. Bueno, en las palabras de Pedro, nos reunimos esta mañana para crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por medio de la palabra de Dios ahí, por la obra del Espíritu Santo, esta mañana podemos crecer en la gracia y en conocer mejor nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Dios, vamos delante de ti en este momento para invitar tu presencia aquí. Queremos recibir de ti. Queremos que tu Espíritu Santo sea presente para que cada uno reciba el alimento que necesita. Por eso estamos aquí y queremos invitarte. En tu nombre oramos. Amén. Bueno, como me llegó esta mañana, durante la semana, varias cosas. Y primero me llegó esta verdad, que la fuente de verdad es la Biblia y nada más. Y eso es algo que conocemos siempre. Pero no reconocemos otro depositario, por decir, o medio para conocer a Cristo. El único nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos es, lo encontramos aquí en su palabra. Las Sagradas Escrituras. Y en ellas se encuentra el poder y también lo que necesitamos para ser salvo. Hay un versículo que me gusta mucho, dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces es necesario someternos al cuchillo aquí, que corta las inmundicias en nuestro corazón. Y es nuestra oración esta mañana y cada domingo que la palabra hace ese trabajo, que no es tan grato quizás, pero es para nuestro bien espiritual. Porque si no nos sometemos a ese cuchillo, por decir, somos como ese hombre que se mira en el espejo y se ve la cara sucia, pero se va sin nada hacer, sin limpiarla. Sois el cuerpo de Cristo, dijo Pablo a la iglesia ahí en Corinto, y esta iglesia es un cuerpo de Cristo. Somos miembros, dice, cada uno en particular, y juntos conformamos un cuerpo de Cristo. Él es la cabeza, y Él maneja los brazos y las manos y la voz y los oídos del cuerpo. Y esta semana pensaba, ¿por qué es así? ¿Por qué es así? Bueno, hay varios motivos, creo. Pero uno grande es que Dios necesita una forma de manifestarse al mundo. Dios es invisible, Pero aquí somos una iglesia visible, un cuerpo para mostrar al mundo quién es Dios. Y este hace bien serio nuestra obra como iglesia, ¿cierto? Porque Cristo es santo, es puro, es justo, bueno, misericordioso, es perfecto. Y así tenemos que presentar al mundo el Dios de nuestra salvación. El cuerpo de Cristo debe ser como Cristo para hacer eso. Y en una parte él dice, sed pues perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos también es perfecto. Entonces la iglesia, el cuerpo local de Cristo, fue establecido con esa autoridad al cristiano durante la vida. Y este se ve en todo el Nuevo Testamento, que Cristo dio a la iglesia esa autoridad de atar y desatar. Y es interesante que es muy diferente. Quizás debo decirle de esta forma. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo solamente estaba con los líderes, o de vez en cuando llegó el Espíritu Santo. Pero en el Nuevo Testamento, tenemos cada cristiano el Espíritu Santo personal en nuestra vida. Entonces, uno puede pensar, ¿por qué Dios no trata directamente con el individuo? ¿Por qué Él trata por medio de la iglesia? ¿Por qué ordenó la iglesia? Bueno, eso no es el tema de este sermón, pero quisiera plantear esa pregunta para que pensemos un poquito en eso, en el mandato de Cristo a la iglesia, no a una persona sola, pero como una iglesia. Como dice en Efesios 5, Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo para ella. Sí, somos individuos ahí, somos miembros, pero Cristo es la cabeza de la iglesia. Y la persona sola no puede ser la iglesia. Como dijo Pablo, si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo, con Cristo, la cabeza. Entonces aquí estamos reunidos, una iglesia, un cuerpo de Cristo. Y yo soy frente a ustedes como un miembro más. La cabeza es Cristo. Y aquí, en esta iglesia, buscamos la voluntad de Dios, la voluntad de la cabeza, Cristo, y eso es nuestro propósito esta mañana. Bueno, con esa introducción vamos a pasar al tema real de este sermón, que voy a poner por título Las Tres Bodas. Porque salen en los cuatro evangelios, tres bodas con vínculo a Jesús. Y me gustaría pasar por esas tres bodas esta mañana, porque enseñan sobre la iglesia, sobre las iglesias en el reino de Dios. Y por eso di esa pequeña introducción. Me gustaría que mientras pasamos por estas tres bodas, que tengan en cuenta el concepto que ya vimos, que la iglesia local es como un cuerpo de Cristo de la salvación y para la salvación. Una boda. En toda la Escritura, la relación de Dios con su pueblo se hace semejante a un matrimonio. Cristo es el marido y la iglesia es la desposada, dice en una parte, la esposa del Cordero. Y esa simbología vamos a ver en estas tres bodas. Pero también es muy bonito juntar la simbología de la iglesia como el cuerpo de Cristo con esta simbología de la iglesia como la novia de Cristo. Porque aquí es la definición bíblica del matrimonio. Dice esto, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Cristo y la iglesia en alguna forma llega a ser una sola carne. Y el apóstol dice, grande es este misterio. Yo diría que sí, no lo entiendo cómo es. Pero eso es la verdad, que el cuerpo de Cristo es la iglesia, pero llega a ser ellos una sola carne, según el misterio de la boda, por decir, el matrimonio. Bueno, con esas ideas en mente, vayan conmigo a Mateo 25, versículo 1. Aquí vamos a leer una parábola de Jesús que hace una boda semejante al reino de Dios. Una boda conforme a la costumbre de los judíos, ahí vamos a ver. Y vamos a leer versículo 1 al versículo 12, en Mateo 25. Y aquí, al leer el reino de los cielos, debemos entender la obra completa de Cristo sobre la tierra. O sea, contempla las iglesias desde el primero en el día de Pentecostés hasta el último sobre la tierra. En toda parte del globo, desde la resurrección hasta la segunda venida de Cristo. Esos son. Las iglesias todas son representadas aquí como 10 vírgenes o el reino de los cielos. Leemos. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él, respondiendo, dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Bueno, según la costumbre judía, era el deber, me gustaría pasar un poquito por la costumbre aquí, porque de esa forma podemos mejor entender qué es el punto aquí, qué es el significado de esta parábola. Según la costumbre judía, era el deber del varón elegir su esposa y después él se acercaría a ella para pedirle ser su esposa. Y si ella aceptó la propuesta de matrimonio, entrarían los dos en un periodo de compromiso que se llama esponsales, creo que se llama. Un tiempo de compromiso. Y en la analogía aquí de esta parábola, somos nosotros como en ese periodo de compromiso, comprometidos a casarnos con Cristo, pero esperando aún la boda. Somos en ese periodo de los esponsales. Interesante, en el judaísmo, el compromiso de los esponsales era igual de serio como el matrimonio mismo. En todo ese lapso, la novia se guardaba a sí misma para ser fiel y pura a su elegida, como ya fuera su marido. Y por eso notemos en la historia de José, él pensaba en divorciarse de María, ni aún casados ellos, al encontrarse ella embarazada. Bueno, estamos nosotros como una iglesia en ese periodo de compromiso, preparándonos para la boda con Cristo. Y eso hace mucho sentido a un versículo de Pablo a la iglesia en Corinto. Él dice esto: os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que, como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces, él dice que es esencial que mantengamos esta sincera fidelidad a Cristo mientras estamos en esta etapa de esponsales, de guardarnos santos en santidad hasta la boda. Ahora, en las costumbres de los judíos, mientras la novia se preparó para la boda, el marido tuvo que reunir la dote, porque en efecto el marido tuvo que comprar su esposa. Y a veces la dote no era un pago en base de plata y bienes, sino un dote en base de alguna labor de servicio. Y así era la dote de Cristo cuando Él dio su vida, una vida perfecta. Él logró la dote para comprar su novia ahí. Y aquí podemos apreciar el amor inmenso de Cristo en comprar su esposa, porque no fuimos esa virgen pura. No, sino que Cristo dice, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Entonces, qué lindo es que Cristo vio en nosotros, en un pueblo, algo de valor. Claro, en el día final, Cristo va a ser presentado como una virgen pura, la iglesia sin mancha. Pero la increíble historia de nuestra salvación es que no comenzamos como una virgen pura con Cristo. No, Él nos compró mientras estuvimos en pecado. Pero volviendo a la analogía de la boda judía, al llegar ese gran día de la boda, el novio se juntaría con todos sus amigos y parientes, y ellos irían en grupo a la casa del padre de la novia para así, hacer la boda. Y en paralelo, somos en este periodo de esponsales esperando el día, porque pronto llegará el día en que Cristo va a venir con sus ángeles y con los santos de los otros tiempos pasados a esta tierra, y va a realizar una tremenda reunión, una boda que celebra el inicio de gozos para la eternidad. Y ahí estamos esperando esa boda. Pero justo como en la analogía, Jesús va a tomar su novio comprado a vivir en el cielo, en otra parte, no para vivir en la casa del Padre, que sería aquí en la tierra. ¡Qué lindo es! Ahora, aquí en Mateo no leemos de la novia, leemos de estas 10 vírgenes, porque el propósito aquí es advertirnos de la suma importancia de ser preparados para aquel día. Dice, velad, porque no sabéis el día. Y esa enseñanza es muy clara para nosotros, que la persona que vive de forma perezosa, negligente, va a ser sorprendido al llegar el día del Señor. Entonces, ten cuidado, dice aquí, porque el Hijo del Hombre viene en un momento que no pensáis. Y en esta parábola vemos las 10 vírgenes que representan las iglesias de Cristo, todos, como decimos, porque el número 10 en la Biblia significa completo o la totalidad. Entonces, habla de todas las iglesias en el reino de Cristo. Y 5 es el número de la gracia. El otro domingo vimos la historia de David, y él eligió 5 piedras para enfrentar a Goliat, el número de la gracia. Él esperaba en el poder, la gracia de Dios, para enfrentar y derrotar a ese gigante. Bueno, aquí tenemos 10 vírgenes. Los 10 decían ser un cuerpo de Cristo, pero 5 no eran auténticas. Se identificaban con Él, sí, pero eran insensatas, dice aquí. Estaban ahí con las otras 5 vírgenes, prudentes, tenían cada uno su candelero, por decir, como las iglesias en Apocalipsis, pero esos 5 insensatas no eran verdaderas. Entonces, el esposo, al escucharlas fuera de la puerta, pidiéndole entrada, que dijo, no os conozco. ¿Qué palabras más terribles sería escuchar esas palabras? Me hace recordar de otro dicho de Cristo bien serio. En Mateo 7 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declaré, Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Aquí se nota que hacer obras maravillosas no es una señal de ser salvo. Pensamos que sí, sería, pero según Cristo aquí, el hombre prudente es ¿quién? Que oye y hace las palabras de Jesús. Este será salvo, dice. Porque en verdad es bien fácil decir, soy hijo de Dios. Se lo escucha en toda parte. Y al día final también dirán, soy su hijo, Señor. Pero a muchos, Él va a declarar, no, nunca os conocí aquí. No así en las palabras de Dios. No edificó su vida sobre las palabras y mandamientos de Él. Entonces, llegados ahí en el trono, diciendo, soy hijo, Él dice, pero ¿cuál de los dos debo creer, sus palabras o sus obras? Va a ver sus obras. Y no van a corresponder a sus palabras. Y aquí en esta parábola, las 10 vírgenes, pasó lo mismo. Que todos tenían sus lámparas, pero las insensatas no tomaron consigo aceite suficiente para esa larga espera. Y en la Escritura, el aceite es un símbolo muchas veces del Espíritu Santo. No tenía suficiente, no lo llevó al final. Y yo creo, y lo digo frecuente, que la fe que salva cuenta con esa característica que escuchamos hoy de Israel, la paciencia. Cuando la semilla cae ahí y brota, sigue creciendo. No puede ahogarse. La perseverancia es bastante importante. Tenemos que ser fiel hasta la muerte, dice Jesús. Si el que sea fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. No es suficiente simplemente confesarle en primer minuto, hay que serle fiel hasta la muerte. Pero como vimos, muchas veces esa semilla brota, sí, y crece a cierto punto, pero el afán de este siglo, el engaño que escuchamos hoy, de las riquezas la ahoga, dice. Bueno, la palabra insensata aquí es muy correcta, porque esta pasa poco a poco. Dejan de entrar en su corazón un poquito del mundo, y eso achica el espacio para Cristo, para el Espíritu Santo, ¿cierto? Y día tras día, esa dejando que el mundo entra, achica más y más, y finalmente queda sin el Espíritu Santo en la vida. Cristo dijo a la iglesia en Éfeso, conozco tus obras, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Entonces, eso es. La palabra aquí, o esta parábola, es dirigido a las iglesias, no al mundo en general, y llama a nosotros, cada uno, los descuidados en la iglesia, los dormidos en el reino, a no dejar llegar ese día de repente sin aviso. Como dice en el proverbio, un poco de sueño, un poco de dormitar, cruzar por un poco los brazos para el reposo. ¿Qué pasa? Así vendrá tu necesidad y tu proeza como hombre armado. Si estamos dormidos, insensatos, ese día llega así. Otro detalle aquí interesante es que las insensatas pidieron primero aceite de los prudentes. Pero ¿cómo el hombre no puede compartir su porción del Espíritu Santo a otro, cierto? Tiene que buscarlo la persona misma. Entonces decían, y comprar para nosotras mismas. Entonces, de nuevo, vemos la necesidad de ser preparado. Porque al entrar en la boda, al llegar Cristo, no queda más tiempo para hacer eso. Entonces, yo creo que no es posible sobreenfatizar la importancia de dejar todo como escuchamos dejar todo y seguir completamente a Cristo. Jesús dijo a sus discípulos, creo que Israel ya leyó esto esta mañana, no sé. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Aquí vemos la situación de una persona que deja que el mundo entra demasiado en su alma y achica el espacio del Espíritu Santo ahí. Entonces cerramos la lección de esta primera boda con la siguiente observación, que la persona que entra en la boda del Cordero no es el que comienza con Cristo, sino el que termina con Cristo. Y para muchos días, muchos ese día va a venir como sorpresa mala. Ahora retrocedemos un poquito en San Mateo, al capítulo 22. Aquí me gustaría ver otra parábola de Jesús sobre una boda. Y en esta boda, él profetiza el cierre del pacto con los judíos y el comienzo del pacto con los gentiles y todos, los griegos, romanos, toda tribu debajo del cielo. Eso es el punto aquí de esta parábola. Entonces, al leer esta parábola, vamos a ver que Dios es el rey y Jesús es el hijo y los convidados son los judíos, los siervos son los profetas y apóstoles y la ciudad quemada es Jerusalén, los convidados secundarios son los gentiles y el hombre sin vestido de boda es la persona que responde pero sin seguir las instrucciones del rey. Leemos aquí Mateo 22, versículo 1 a 14. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo, el rey se enojó y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio ahí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Aquí Jesús predijo que los judíos iban a rechazarle. Pablo lo explicó de esta forma, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley. Pero ellos mataron al Señor Jesucristo, dice, y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres. Eso era la situación o la respuesta de los judíos a Jesús. Y por sus malas acciones, Dios envió los ejércitos romanos para destruir Jerusalén, el templo y el fin del antiguo pacto llegó ahí. Pero entonces dice aquí que mandó de nuevo siervos, sus siervos, a las calles esta vez invitando a cualquier cosa, a cualquier persona a la fiesta de bodas. Eso hace referencia a nosotros. Todos estamos invitados a las bodas de Cristo. Y eso es una referencia realmente al eterno gozo en el cielo, como decimos antes. Porque hay pocas ocasiones de igual alegría que una fiesta de bodas, ¿cierto? De hecho, la Biblia comienza en los primeros capítulos de Génesis contando de una boda literal en un huerto físico, pero la misma Biblia cierra en los últimos capítulos de Apocalipsis contando de otra boda, una boda espiritual en un huerto celestial. Entonces, el cambio es llamativo. Pero en el reino presente en que estamos nosotros, somos los siervos de Cristo enviados para invitar a todos a la boda. Id a las salidas de los caminos, llamad a las bodas a cuantos halléis, juntamente malos y buenos, dice. Ahora, con eso se llenó la boda de convidados. Seguramente habla aquí del Evangelio del Reino, porque el llamado es venir a Cristo, entrar en la iglesia, ven a la boda, eso es el llamado. En Mateo 9, no tiene que ir ahí, voy a leer unos tres versículos que me gusta mucho de predicar el Evangelio. Dice esto: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del Reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tenían pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, las mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de las mies que envíe obreros a su mies. Entonces, predicar el Evangelio del Reino aquí es una función de la iglesia, es de nosotros hacer. Dice aquí: las mies son mucho, pero los obreros pocos. Entonces, debemos invitar. Aquí en esta parábola vemos que es tarea de invitar a la boda todos ahí. Y en la parábola vemos el cuadro del rey pasando por los convidados en el día de la boda y vio ahí sentado una persona que no tenía el vestido de boda. Y creo que ese simbolismo habla de salvación, porque se ve esto en otras escrituras. Voy a leer uno en Isaías. Dice esto: en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. Entonces, Dios nos da una vestidura de salvación. Y aquí el convidado no guardó esa ropa de salvación, por decir. Sí aceptó a Cristo, pero él no guardó su vestido. Y es nuestra tarea guardar el vestido de salvación, limpio y puro hasta el fin. Aquí otro versículo: he aquí, yo vengo como ladrón, dice Cristo. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Es decir, que aquí una persona entrado en la boda que no guardó su ropa. Entonces, la lección de esta parábola, creo, es la importancia de guardar el vestido de boda que Cristo nos dio. Retén lo que tienes, dice en otra parte, para que ninguno tome su corona. Ahora vamos a la tercera boda, que es en Juan capítulo 2. Las primeras dos eran de forma de parábola, pero esta es algo que pasó con Jesús. Es interesante que Juan, el Evangelio de Juan, tiene muy pocas parábolas. Él enseña por medio de realmente hechos que pasó con Jesús. Y aquí uno. Pero hay un significado espiritual en esta boda. Juan, capítulo 2, versículo 1. Juan, capítulo 2. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: «No tienen vino». Jesús le dijo: «¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora». Su madre dijo a los que servían: «Haced todo lo que os dijere». Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: «Llenad estas tinajas de agua». Y las llenaron hasta arriba. Entonces le dijo: «Sacad ahora, llevadlo al maestresala». Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: «Todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora». Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Me llama la atención aquí que este principio de señales que hizo Jesús no aconteció en un lugar político, ni en el templo o bajo algún contexto religioso, sino en una boda, en una fiesta familiar aquí. Pero marcó el inicio de una nueva relación gloriosa entre Cristo y la iglesia. Era la primera. El principio de señales, dice aquí. Me hizo pensar también la profecía de Isaías. Dice esto: «Ciertamente volverán los redimidos de Jehová. Volverán a Sion cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirán». Aquí era un momento de gozo, aunque los judíos no lo aceptaron así, pero un momento de gozo en esta boda, esta fiesta familiar. Pero faltó vino, y el simbolismo principal aquí es el vino. El vino es un símbolo muchas veces de la sangre, y la falta de vino corresponde a la falta de sangre en el primer pacto, porque esto es el cambio entre los dos. Y a primera vista pensamos: falta de sangre, había lagos de sangre en el Antiguo Testamento. Sí, verdad, pero la sangre de toros, la sangre de machos cabríos, no pueden quitar el pecado. Es decir, que no era vino bueno, como dice aquí. Por otra mano, la sangre del nuevo pacto es buen vino. Puede quitar los pecados y puede limpiar el alma manchada y puede salvar al hombre. Entonces, el primer vino del antiguo pacto podía satisfacer a un cierto punto, pero al final se agotó. Mientras el vino bueno del nuevo pacto satisface hasta el fin, hasta la vida eterna. Y creo que eso es la lección que debemos sacar aquí de este relato, de esta boda, que había llegado el momento de buen vino, que puede salvar. El segundo pacto tenía lo que necesitaba la gente. Ok, ahora vayan conmigo a Apocalipsis 19. Quiero terminar a leer una descripción final de otra boda, que es la boda final. Y me gustaría leer el capítulo 19 de Apocalipsis, de versículo 5 al final, sin hacer muchos comentarios aquí, simplemente dejar que llegue la palabra a nuestra mente, porque es bien claro lo que está diciendo aquí y bien serio. Apocalipsis 19, versículo 5. Y salió del trono una voz que decía: «Alabad a nuestro Dios, todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes». Y oí como la voz de una gran multitud, como estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía: «Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Y yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid, congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra, y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra él que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Aquí el cuadro se pinta muy claro. La misma ocasión de alegría y de gozo es momento de terror y temblor para los no salvados. Los que fueron engañados por el falso profeta, dice aquí, y los que adoraban la bestia, los que llegaban a esta boda sin el vestido, dice, son echados en las tinieblas de afuera. Y me hizo recordar del dicho común, creo que existe en castellano también, entrado al puerto, el barco es seguro, pero los barcos no se construyen para eso, ¿cierto? No, los barcos se construyen para salir al pleno mar. Y estamos nosotros en un viaje, en un barco, por decir, y es un viaje largo, y vamos a otro país, a otra patria, y queremos llegar ahí a salvos, pero el viaje en ese barco es peligroso. Hay tormentas, y hay piratas, hay arrecifes, pero entrados en ese puerto allí, estaremos seguros, estaremos con Cristo, estaremos en las bodas del Cordero, y gozaremos ahí con los santos de todas las edades y los ángeles de Dios por siempre y para siempre. Y eso es mi oración esta mañana, que confiamos en Él, que entramos en esta iglesia para llegar a salvos a otro lado del mar. Que Dios les bendiga a cada uno. Gracias por tu atención. Oremos.